Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que ya estamos aquí. Comienza fin de semana en la cadena COPE y todos en sus puestos. Jesús García Ercilla y Marcio Ortega en la dirección. Diego González al frente del barco y todos nosotros siguiéndolo. Sofía Gonzalo, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia, nuestra querida Paloma Paulete y servidora Beoa Cinta Molina, que está en el control y entiendo que en el central estará Orihuela. Me dicen que sí. 51 provincias españolas están en alerta por viento, nieve u oleaje. Mucha precaución, ¿eh? Mucha precaución a la hora de pasear por las costas y atención a lo que nos diga nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, a lo largo de esta primera hora de programa. Y vamos al lío, que hoy hay mucho. Acaba de salir el llamado Acuerdo sobre la Libre Circulación Provisional de los Británicos en Territorio Europeo, publicado ayer. Y a Londres le ha dado una lipori, porque Gibraltar aparece en el texto como colonia británica. ¿Pero qué se cree Gran Bretaña que es Gibraltar? ¿Un parque temático? ¿Una isla en el Pacífico? ¿O un jardín de la reina? El Peñón, históricamente español, tiene gobierno propio y ahora que Inglaterra abandona la Unión Europea, su futuro depende de las negociaciones con España, en cuyo suelo está. Es exactamente una colonia. Según zanjó la resolución 2353/22 de Naciones Unidas, que ratifica literalmente. Gibraltar tiene que ser descolonizada por conversaciones entre los gobiernos de España y Reino Unido. Y añade, toda descolonización que rompa la unidad e integridad territorial de un país va contra los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. En esta época aciaga, en que las redes sociales nos vuelven locos y permiten de un día para otro y a todo meter que se someta a referendo, cosa tan grave como la vinculación de un país a la mayor organización política lograda por Europa desde la época carolingia, los ingleses se despiertan horrorizados por las consecuencias de su voto. Pues es que es así. Cuando nos juntamos en la Unión Europea en su momento, todos nos alegramos de que por fin británicos y españoles compartiésemos todo, incluido Gibraltar, y que por primera vez en siglos las cosas fuesen más fáciles con respecto a la roca. ¿Qué más daba de quién era si éramos todos Europa? Ahora vuelven las cosas atrás, a la dificultad de siglos, y parece mentira que el Foreign Office se extrañe. Gibraltar es colonia británica. Y cada paso de sus ciudadanos dependerá de Madrid. Y el asunto viene hoy al pelo, cuando comienza el juicio de la intentona independentista de los nacionalistas catalanes. Podemos repetir a los ignorantes que la ruptura de los países va contra las intenciones y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Solo una persona supremacista puede negar a los españoles el derecho a sentirse tales en cualquier punto de la geografía. Yo me siento española en el Pirineo catalán, en Vic, en Manresa o en Tarragona, y me asisten la historia, los acuerdos internacionales y el sentir de la mayoría, le guste no a Puigdemont, a Torras o a Junqueras. Se ha fijado fecha para el juicio, el próximo 12 de febrero. Y parece providencial que ese día se celebre Santa Eulalia, patrona de Barcelona junto con la Virgen de la Merced. Buen amparo para resarcir a catalanes del trago amargo que pasamos un viernes histórico cuando del Parlamento local salieron horrorizados los diputados y se quedaron solos los independentistas a votar la ruptura de la convivencia. Por la tele vimos cómo se acercaban cada uno de ellos y metían su papeleta en la urna tan contentos, como si no hubiese ley. Ahora, en justa compensación, se anuncia que el macrojuicio saldrá en directo por televisión, por la señal desde el Tribunal Supremo, para que toda Europa y el mundo flipen, con lo que sin duda escucharemos a los acusados, desde Junqueras a los Jordis. Aquí y en Sebastopol, la cosa no debía ser tan difícil. Ustedes se han arrogado competencias que no tienen. Nos han quitado las nuestras a los demás. Han puesto en peligro la seguridad y la paz entre los ciudadanos. Ustedes van a la cárcel como fue Tejero. Y santas Pascuas. Naturalmente, los alborotadores nos van a dar importantemente la murga. Los de la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, organizados, ya saben, en Comité de Defensa de la República, se metieron ayer encapuchados, que es como les gusta ir, en la sede de Barcelona de la Comisión Europea y lanzaron pintura a la fachada de la Fiscalía Superior de Cataluña. Apenas unos miles de personas se manifestaron en diversas ciudades de Cataluña, cansada ya por tanta tontería. Pero lo cierto es que los presos golpistas ya están en Soto de Real y en Meco, donde se les han dado cubiertos y ropa de cama y se han puesto a la cola con los internos, que se acabaron los privilegios de Lledoners, las fiestas de cumple con bollos, las romerías populares a la entrada, las visitas a Mansalva y las diferencias con el resto de los presos, de los que Jordi Sánchez se ha quejado despectivamente en el Times de Londres, diciendo que son asesinos, traficantes de droga y violadores. Pues mire usted, peor es haber estado a punto de romper un país y enfrentar a la población en las calles, oiga. En fin, habrá circo por al menos 3 meses y luego habrá que esperar sentencia. Peor de lo que lo hemos pasado no va a ser. Y hoy hay una manifestación a la que sí merece la pena ir. Una manifestación seria por una causa noble. En la Puerta del Sol de la capital a las 7 de la tarde, pero también en muchas otras ciudades de toda España, se pide para Venezuela libertad y pan. La convocatoria coincide con una enorme movilización en Caracas. Un pulso hoy de la población a un régimen que lleva 20 años depauperando una nación que es rica y que ha logrado que no haya ni medicamentos, ni comida, ni seguridad en un país con tantos lazos con el nuestro. Esta semana el Parlamento Europeo se sumaba al reconocimiento internacional del nuevo presidente interino, Juan Guaidó, nombrado según el artículo 233 de la Constitución venezolana, al que ya respaldan todos los países de la Organización de Estados Americanos, excepto las Naciones Bolivarianas y Estados Unidos. Es una pena que España, que tradicionalmente ha representado y defendido las causas de los pueblos hispanoamericanos en Bruselas, haya estado en este caso tan lenta, por no decir otra cosa. El lunes se cumple el plazo que Pedro Sánchez le ha dado al tirano para convocar elecciones. Esperemos sumarnos entonces al consenso razonable a favor de Guaidó. En esta mañana de sábado 2 de febrero vamos a hablar con los protagonistas del llamado Prusés, con un representante del partido del señor Puigdemont. Don José Luis Queveríes es senador por el PDeCAT en el Parlamento, en la Cámara, en realidad, la Cámara Superior, el Senado de España. Muy buenos días, don Josep Luis.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
Bueno, pues ya tenemos fecha del juicio, el próximo 12 de febrero en el Tribunal Supremo. ¿Cómo están los ánimos en este momento?
Bueno, los ánimos pues de una cierta tristeza al ver cómo ayer se iban de Cataluña hacia un juicio que para nosotros es una farsa, porque creemos pues que buena parte de lo que se les acusa pues no es cierto. No hay los delitos ni de rebelión, ni de sedición, ni de malversación, y entonces pues vemos unas acusaciones infundadas y por tanto pues lo vemos con tristeza, porque vemos una justicia española pues que en estos momentos parece que no quiere hacer justicia, y otros países como Alemania, como Suiza, como Bélgica, etcétera, Escocia, han visto que han analizado estos textos que presentan los jueces y la acusación y no ven estos delitos como tampoco los vemos nosotros.
No se sabe todavía si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, va a asistir al juicio. ¿Ustedes saben algo desde el partido?
Bueno, nosotros lo que estamos mirando, tanto desde el govern de la Generalitat como desde las formaciones políticas, de ir asistiendo al juicio, porque el juicio durará muchos días, muchas horas, e intentaremos, yo creo que el presidente también lo hará, pues que en algunos espacios de este juicio acompañemos a nuestros compañeros, que en definitiva nos están representando a todos, porque todos nos sentimos juzgados en este extraño juicio. Por tanto, yo creo que todos iremos pasando por el juicio para estar acompañando miembros del gobierno legítimo de Cataluña, que fue destituido por un famoso e inconstitucional 155, porque el 155 está en la Constitución, pero la forma como se aplicó no.
Se ha producido esta semana una votación muy extraña de su partido, por la que quería preguntarle en primer lugar, porque tanto Esquerra Republicana como el PDeCAP se han abstenido en el Parlamento Europeo del reconocimiento de don Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En el caso de la Esquerra se entiende bien, porque han visitado varias veces a Maduro y a Chávez y se han hecho fotos con él y bueno, digamos, la tendencia bolivariana es común. Pero ¿por qué se ha producido este movimiento del PDeCAT?
Bueno, yo quiero destacar que es una abstención, no es ni un sí ni un no, es una abstención porque creemos que allí se ha de ayudar a que haya un proceso que favorezca la elección de un nuevo presidente. En ningún caso nosotros estamos ni con Maduro ni con todo lo que significa este gobierno, estamos alejadísimos en el lado opuesto, porque desde una formación democrática y con una forma de ver la sociedad desde la libertad, desde el liberalismo, un liberalismo social, pero un liberalismo, pues estamos muy alejados, pero también creemos que se ha de acompañar, porque según qué decisiones se tomen de una forma precipitada, también puede ser y significar un enfrentamiento dentro de la población. Es curioso que algunos que para Cataluña no quieren saber nada les preocupe esta votación. Yo creo que lo que quiere decir simplemente este voto es esto, que queremos que sea de ayudar y acompañar a que haya unas elecciones con observadores y que quede legitimado quien gane esas elecciones. Porque si se hace algo desde una forma que venga impuesta desde fuera, incluso el presidente de México lo decía el otro día al presidente Sánchez, yo creo que tiene sus peligros. Y es este el sentido de esta abstención y no hay ningún compromiso más porque, como le he dicho, estamos en el lado opuesto a lo que significa el señor Maduro.
En estos momentos que va a comenzar el juicio por el procés, ha habido un duro ataque del señor Junqueras a quienes no han hecho como él. Concretamente, pues evidentemente, entre líneas, se leía el señor Puigdemont. Decía el señor Junqueras, yo me quedé en Cataluña, se refería después de las cuestiones del procés, por sentido de responsabilidad hacia mis conciudadanos. Y citaba incluso, para darle autoridad a esta cuestión, Sócrates, Séneca o Cicerón tuvieron la oportunidad de huir y no lo hicieron. Esta responsabilidad cívica y ética me impresiona mucho. La verdad que es una manifestación muy dolorosa contra el señor Puigdemont.
Bueno, yo voy a hablar desde el respeto al presidente Puigdemont y al vicepresidente Junqueras, porque creo que cada uno ha hecho lo que quería mejor, creía mejor que se tenía que hacer al servicio de Cataluña y de la libertad de Cataluña. Y creo que uno y otro, igual que el resto de compañeros y compañeras, unos en el exilio y otros en prisión, están haciendo un sacrificio por Cataluña. Y creo que el presidente Puigdemont está aprovechando mucho su presencia internacional. Esta misma semana ha estado en Dublín, recibido por diputados y senadores en el Parlamento irlandés, difícilmente lo podría hacer desde la cárcel. Por tanto, yo creo que todo tiene valor y todo tiene mucha importancia. Yo creo que es muy importante lo que está haciendo el señor Junqueras, el señor Turull, el señor Rull, el señor Forn, etcétera, todos y todas las que están en la cárcel, también la señora Forcadell y la señora Bassa, pero también es muy importante lo que está consiguiendo el presidente Puigdemont y todas las otras personas, que también algunas son del partido del señor Junqueras, que están en el exilio. Por tanto, presos políticos y exiliados políticos para mí merecen todo el respeto y en ningún caso voy a entrar en una polémica entre unos y otros. Y creo que lo mejor es poner todo el respeto y todo el valor que tiene una actuación y otra. Lo triste es tener que estar en el exilio y tener que estar en prisión en un estado que se llama democrático, porque votar y votar en un referéndum en el Código Penal no está. Por tanto,
bueno, digamos que no está comprobado, vamos, no está contemplado por la ley que una autonomía vote su independencia, ni aquí ni en Baviera, ¿eh?
Bueno, son opiniones, lo que pasa es que cuando te va cerrando las puertas, la libertad no tiene puertas, es como ponerle puertas al campo. Por tanto, cada uno tiene su visión y nosotros lo que defendemos y seguiremos defendiendo es la libertad de cada territorio y de la ciudadanía de una nación como Cataluña a poder ejercer su derecho a la autodeterminación, que está recogido por las Naciones Unidas. Y España cada vez nos quiere tratar más como una colonia y no como una nación que somos, y esto son las consecuencias de lo que está ocurriendo.
Los acusados, lo decíamos antes, ya han sido trasladados desde las prisiones catalanas a las dos madrileñas, a Soto del Real y al Calameco, donde van a tener el orden de vida del resto de los internos. En este sentido, ha llamado mucho la atención el régimen de favor del que disfrutaban en Lledoners. Concretamente, bueno, pues eran atendidos por el presidente del Colegio de Médicos de Cataluña, en lugar de depender, digamos, de los recursos sanitarios de la prisión, y recibían numerosas visitas al día, cosa que al resto de los presos les está prohibido. Esta cuestión, esta distinción entre personas, ¿cómo puede justificarse en democracia?
Bueno, en democracia pensemos que lo que siguió el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona fue la huelga de hambre y el estado de salud de unos cuantos de los presos políticos que estaban en huelga de hambre.
No, antes también les atendía. Por ejemplo, catarros, cualquier cosa, los atendía él.
Bueno, es el médico de alguno de ellos, es un buen amigo, el señor Padrós, y por tanto yo creo que cuidarse de la salud de un interno, si pides que tu médico pues te atienda, esto es así.
Para el resto de los internos no, uno está en la prisión y dice, no, que viene mi practicante a ponerme una inyección, no.
Bueno, son situaciones que se producen porque también es muy extraño que todo un gobierno esté preso por ejercer la democracia y convocar un referéndum. Y estas son las consecuencias de esta situación. También es cierto que un preso, si a mí alguien me ha pedido en alguna ocasión, he ido a visitarle, y en este caso, pues como cargo institucional, puedo ir a visitar. Tanto lo hacía cuando estaba en el centro penitenciario de Soto del Real o de Extremera o de Alcalameco, cuando estuvieron anteriormente en las cárceles del Estado, en la Comunidad de Madrid, y por tanto los cargos institucionales tienen la posibilidad de pedir unas visitas institucionales. Y esta es una diferencia porque, claro, esta situación éramos nosotros que pedíamos visitarles, y entonces con un régimen que te dan unos horarios, tanto en las cárceles del Estado como en las cárceles que hay en Cataluña, los cargos institucionales podemos hacer estas visitas, y por tanto no es nada que rompa el régimen habitual. Lo que ocurre es que, otros internos pues no han sido consejero de la Generalitat o vicepresidente de la Generalitat o presidenta del Parlament de Cataluña. Y entonces, claro, el número de visitas institucionales pues muchas veces no se produce porque no hay una relación entre estos cargos institucionales y estas personas, pero forma parte de las posibilidades que tiene un cargo institucional de entrar en un centro penitenciario y visitarlo. Ya digo, yo lo hice en Lledoners y lo hice en Soto del Real, en el Calameco y en Extremera. Claro, me salió el nombre.
Efectivamente. Estamos pendientes del apoyo o no de su partido, del PDeCAT, a las cuentas del gobierno, a los presupuestos. ¿De qué dependería, según usted?
Bueno, pues lo hemos dicho. Nosotros entendemos que con Cataluña hay una situación política que requiere respuestas políticas. Estamos esperando, porque hay un pequeño margen, pues para que el gobierno del señor Pedro Sánchez dé respuesta a esta solicitud de dar respuesta política a una situación política, no respuesta judicial. Esta se está produciendo, pero nosotros reclamamos la solución o la propuesta, no tanto la solución de momento. Primero va a haber la propuesta, y entonces si hay esta voluntad, pues podemos hablar de todo. Si no hay esta voluntad, pues nosotros creemos que mientras tenemos presos políticos y exiliados de la situación que no se busca una salida política a Cataluña, pues nuestras obligaciones también, pues con un Estado que cierra los ojos a una situación existente, pues nos parece que tampoco tenemos la responsabilidad de apoyar unos presupuestos. Presupuestos que cuando alguien nos habla de números fantásticos, yo le diría, aparte de los números, que miren la ejecución de los presupuestos, por ejemplo, del 2018, y ves que ha sido un engaño, unas cifras que son las que son, que ya eran bajas, que no respondían ni a lo que pone la ley, que es el Estatut de Cataluña, ni a la disposición adicional tercera, ni tampoco los del 2019 que propone el PSOE, y entonces la ejecución es bajísima, y por tanto nos dan unas cifras que después no se realizan.
Ahí lo que pasa es que también hay una cuestión, no le voy a discutir que se haya ejecutado o no las cifras. Lo que sí que llama la atención pública es el hecho de que, por ejemplo, en estos presupuestos se les ofrece a ustedes un quinto de los presupuestos en fomento, en infraestructuras, desarrollo, etcétera. En un país donde nos encontramos que no hay tren a Extremadura, el tren que hay es de chiste, no hay AVE a Almería, no hay AVE a varios puntos del norte de España, realmente siempre ganan los mismos, los que se quejan.
No es verdad, porque si quiere hablar de un desastre ferroviario, tenemos las rudalías, lo que serían las cercanías de Renfe en Cataluña, que brillan por su falta de puntualidad, que brillan por sus averías constantes. Por tanto, en Cataluña podemos explicarle a los extremeños mucho de problemas ferroviarios.
No, pero ustedes tienen, fíjense, AVE a las cuatro provincias catalanas.
Bueno, sí, el AVE, pero la gente para ir a trabajar, nosotros, el AVE lo hicieron, pero nosotros lo que pedíamos era que funcionara cercanías, porque la gente, es cierto que uno puede ir a trabajar a Girona o a Lleida, a Barcelona, a Tarragona, pero la gente mayoritariamente cada día cuando se levanta lo que le interesa es desplazarse a 30, 40, 50 kilómetros, que es alrededor de donde tienes la fábrica, la oficina, la empresa, y resulta que aquí tenemos precisamente una desinversión con unos presupuestos que nunca se han realizado en cercanías, y tanto con el gobierno socialista anterior, el que había antes del señor Rajoy, como con el señor Rajoy. Y después recuerdo que el señor Rajoy hizo una conferencia aquí en el Palacio de Congresos de Cataluña y nos dijo que tendríamos una lluvia de millones. De llover ha llovido mucho, pero de millones, la verdad, millones de porrazos el 1 de octubre nos vinieron encima, pero nada más.
Señor Reris,
esta es la situación.
Antes de despedirnos, por mor del tiempo de radio, le quería preguntar si, digamos, con relación al tema de los presupuestos, accederían ustedes como gesto político a la amnistía eventual de los presos o al indulto después del juicio, o incluso si esta cuestión ha estado sobre la mesa.
No, nosotros no hablamos de indulto porque no creemos que merezcan ninguna pena, lo que creemos es en la absolución.
Ya, pero una vez que no se produzca y que no, si ocurre, no, son condenados, ¿ustedes han planteado este tema al gobierno?
Desde el Partido Demócrata en ningún caso se ha hablado de indultos. Esto los que hablan son el Partido Popular, Ciudadanos, porque se ve que no tienen temas en los territorios.
Bueno, y los ministros del gobierno de Sánchez también lo han mencionado.
Ah, bueno, alguno puede, pero es que nosotros no entramos en esta lógica porque no entendemos que haya ninguna pena posible, sino solamente entendemos la absolución.
Don Josep Luis Clerís, muchísimas gracias por estar con los oyentes de fin de semana de COPE este sábado. Gracias al portavoz del PDCAT en el Senado.
Gracias a ustedes, muy amables. Buen día.
Buen día. En fin, difícil diálogo con quien esgrime afirmaciones como la de presos políticos cuando todo el mundo ha visto que se pudo generar un problema de orden público y un baño de sangre en Cataluña y en España. Pero lo cierto es que esto es lo que hay en un sector de la población catalana que, por cierto, está generando cada vez más cansancio en el resto, que verdaderamente empieza a estar agotado, sobre todo ahora que los indicadores económicos manifiestan el decaimiento de quien ha sido tradicionalmente uno de los motores industriales de España. En fin, vamos a continuar en el programa y nos vamos a ocupar de tus hijos, porque viene nuestro neuropsicólogo, fíjate, con 9 cosas para que tus hijos sean felices, que es cosa verdaderamente interesante para todos. Tenemos las vías de comunicación con fin de semana abiertas. El WhatsApp es el 666-55-4000 y nos encanta oír tus mensajes de sonido, que hay muchas cosas que comentar sobre Venezuela, sobre Gibraltar y sobre el juicio del Prusés. 666-55-4000. Nuestra piel da muestras del paso de los años, arrugas, menos elasticidad, menos hidratación, pero es que no nos gusta. Y Ceanum, de Laboratorio Exacta Pharma, reduce en solo 10 días estas arrugas, generando más elasticidad y nutriendo nuestra piel desde el interior. Ceanum contiene dermocolágeno, elastina y vitamina C, actuando donde no llegan los cosméticos. Ya sabes, en 10 días y mostrando ya resultados gracias a los viales bebibles de muy buen sabor. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Ceanum, de Laboratorio Exacta Pharma.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Bueno, pues recientemente celebrábamos las Navidades, celebrábamos los Reyes Magos, y si algo desean los padres es la felicidad de sus hijos. Pero no todo depende de las circunstancias materiales. Álvaro Bilbao ha hecho una lista fabulosa. 9 cosas que puedes hacer en 2019 para que tus hijos sean felices toda la vida. Álvaro Bilbao, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Así contado suena maravilloso. Luego también hay que tener en cuenta que la propia genética del niño, su carácter y su forma de ser le va a hacer que sea más feliz o más infeliz.
O sea,
¿hay
niños tristones?
Hay niños, pues niños que son más sensibles, entonces son más sensibles al fracaso, a la pérdida, a la tristeza. Hay niños que son más coléricos, entonces no es que no sean felices, pueden ser muy felices, pero también tienen mucho genio, se enfadan con mucha facilidad y esos rasgos de personalidad también influyen en la felicidad, ¿no? Pero sí que hay ciertas cosas que sabemos que les va a ayudar a ser más felices durante toda su vida.
Pues vamos por el punto 1, a ver.
Bueno, pues vamos con el primer punto. Es importante, fundamental, como siempre decimos, que los niños tengan mucho amor. Esto no nos vamos a cansar nunca de repetirlo porque sabemos que los niños que crecen en situación de deprivación afectiva, es decir, niños que han sido abandonados por sus padres, niños que, por ejemplo, sus padres son toxicómanos y durante muchos meses han vivido en una familia en que los padres estaban colocados y no les atendían cuando lloraban, no les cambiaban el pañal, no les daban de comer, más que a ciertos ratos donde estaban un poco más lúcidos. Algunos niños que viven con una madre, que normalmente suele ser el caso, ¿no?, que sea una madre soltera, y que esa madre tenga una depresión muy intensa y no tenga ni fuerzas para ocuparse del pobre niño, pobre madre también, ¿no? Pues en esos casos sabemos que el cerebro del niño pues sufre un gran trauma emocional y puede tener trastornos emocionales durante toda su vida. Por lo tanto, el afecto sabemos por cientos de estudios que es fundamental. Hay que besar y achuchar a los niños.
Pero ojo, punto número 2.
Lo he puesto seguido para que nadie se emocione. Es importante darles besos y abrazos, pero también sabemos que es fundamental poner límites y normas. ¿Por qué? Porque si queremos ser felices, yo siempre hago la analogía con un partido de fútbol, ¿no? Si quieres que tu hijo gane el partido, no solamente tiene que chutar bien el balón, pasárselo bien con sus amigos, sino que tiene que respetar las normas. No puede correr fuera de la banda, no puede tocar el balón con la mano, no puede hacer lo que le da la gana. Y para tener éxito en esta sociedad es importante saber jugar según las normas del juego, que desgraciadamente o afortunadamente son que en la mesa estamos sentados, que es que tenemos que hacer la cama, que es que tenemos que cumplir con una serie de normas, hacer los deberes, etcétera, etcétera, porque son cosas importantes. El cerebro tiene una parte natural y una parte cultural, y por tanto hay que alimentar con muchos besos la parte animal y con también tareas y responsabilidades la parte más cultural.
¿Y por qué añades en el punto número 3 educar con respeto, si ya se habló de las normas?
Bueno, porque es muy importante que hacer valer esas normas, por eso lo he puesto el seguido, sea con respeto. Es decir, que seamos padres que no solamente hagamos que nuestros hijos cumplan las normas, sino que lo hagamos de una manera bastante educada. Es decir, sin gritos, sin azotes, que a todos se nos escapa algún grito de vez en cuando, porque hay veces que te pueden desesperar, porque yo qué sé, el otro día me encontré a mi hija en pleno invierno que había salido al jardín de nuestra casa descalza y sin camiseta. Y claro, dice, ¿pero qué haces ahí fuera? Es que se te va, ¿no? Pero no es ese tipo de gritos, es las amenazas, los castigos, las tortas, etcétera. Sabemos que algo que hace a la gente muy infeliz cuando es mayor son las relaciones sociales. Es decir, las relaciones interpersonales son una gran fuente de satisfacción o de insatisfacción. Si nos llevamos mal con nuestra pareja, si nos llevamos mal con algunos amigos, si nos llevamos mal con nuestros compañeros de trabajo, etcétera, va a ser difícil que seamos muy felices. Y el tratar a todo el mundo con respeto y saber que nos merecemos respeto es algo importante para conseguir eso. Por lo tanto, lo he querido poner en tercer lugar.
Y el cuarto es estupendo.
Pues sí, porque es muy importante que los niños sean capaces de resolver sus problemas solos. Es importante que los niños sean autónomos y si les hacemos todo no les vamos a ayudar. Así que
dice Álvaro, la mejor forma de ayudarle es no ayudarle.
Efectivamente, yo cada vez lo hago más con mis hijos. Papá, ¿me abres una mermelada? No. ¿Pero por qué? Digo, porque la puedes abrir tú sola. Y es verdad, igual se tira un minutito, dos minutitos, pero al final la acabas viendo sola o le pide ayuda a un hermano. Es decir, que eso que vemos en otras culturas, en otros países, que te vas a Marruecos, que te vas a Sudamérica, y de repente te encuentras que los niños se están manejando con 5, con 6 años de una manera estupenda, de aquí para allá, están haciendo incluso sus pequeños recados para la familia, para una persona. Eso les da a los niños una viveza, una capacidad de supervivencia que en esta sociedad occidental pues muchas veces no tenemos porque les tenemos entre algodones.
Y dice el Papa que hay tres palabras fundamentales, por favor, perdón y gracias. Tú pones en la número 5,
qué bonito,
dar las gracias.
Efectivamente, sabemos por muchos estudios que los niños y los adultos también, que somos agradecidos, que somos capaces de dar las gracias todos los días por algo bueno que nos ha ocurrido. Yo siempre digo que no hay que ser religioso. Las gracias es el sentimiento de sentirse afortunado. Son personas mucho más felices. Todos los estudios de felicidad ahondan en el agradecimiento como una fuente de felicidad.
El juego, que lo hablábamos en Reyes, ¿te acuerdas? Sí. El juego es importante para la felicidad.
El juego es muy importante, de niños y de mayores. Por eso cuando me preguntabas el otro día por los videojuegos, te decía que no son muy importantes cuando son niños con la boca pequeña, porque es verdad que cuando pueden ser un poco mayores, cuando tenemos una persona igual de 30 años que está como loco, que le gustan mucho los videojuegos, o que le gusta el golf, o que le gusta mucho, yo qué sé, pues hacer surf, ese tipo de actividades que nos hacen perder la noción del tiempo, leer un buen libro, ¿no? Son actividades que aumentan mucho los niveles de felicidad. Se llama flow, y las personas que tienen ese flow son capaces de ese fluir, son capaces de sentir felicidad durante mucho más tiempo.
¿Qué hacemos con los fracasos?
Bueno, es fundamental que los niños aprendan de nosotros a fracasar. Todos fracasamos en muchos momentos. No hablamos de un gran fracaso, que también los tenemos, sino del fracaso cotidiano, el que se te queman las patatas fritas, el que de repente pues habías intentado hacer algo y no te sale bien, el que de repente un día en tu trabajo has tenido un mal día. Pues cuéntaselo a tu hijo. Cuéntale que en tu trabajo has tenido un mal día y que no pasa nada, pues que mañana tendrás un buen día. Los niños más felices son aquellos que saben fracasar y no darle demasiada importancia, sino simplemente superarlo.
Y nos quedan dos.
La octava serían las responsabilidades. Los niños que desde pequeños se hacen su cama, que recogen su ropa, los niños que tienen esas pequeñas responsabilidades como limpiar la mesa y poner lavavajillas, esas cosas pequeñitas pero que cada vez son importantes, son más felices porque sabemos que un componente muy importante de la felicidad es la satisfacción. Es muy difícil ser feliz. Esa imagen que tenemos del millonario feliz que está tumbado en la hamaca seguramente es una imagen un tanto falsa, porque es muy difícil ser feliz si no te sientes satisfecho cada día con algo que has hecho, por haber ayudado a los demás, por haber contribuido al orden de la casa con la familia, es decir, por trabajar. El trabajo es algo que realmente nos ayuda a sentirnos más felices.
Y luego por último, el ejemplo de los padres.
Efectivamente. Muy difícil será que tengamos hijos felices si los padres somos unos amargados y estamos todo el día pues con
despotricando.
Despotricando, criticando al vecino, criticando al amigo, o simplemente contando todo lo que nos ha ido mal, o diciendo, oye, estaban muy ricas las patatas, pero fíjate que a mí me gustaban cortadas un poquito más gordas. Si siempre vemos el punto negro de cada cosa, nuestros hijos nos van a imitar, porque sabemos que son como monos de feria, que imitan todo lo que ven, y seguramente desarrollarán esa tendencia a ver cosas negativas. Así que también es muy importante que de vez en cuando digamos, niños, os quedáis con la abuela porque papá y mamá nos vamos a tomar algo, nos lo vamos a pasar bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Que nos vean disfrutar de la vida con los amigos, etcétera.
Pues son las claves para la felicidad de los niños de nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao, que puedes encontrar en nuestra página web. Muchísimas gracias.
Que seáis muy felices.
Y que que no se te vuelen los niños, porque hay que ver el temporal. Lo llaman Elena, ahora ya sabéis que viene la moda esta americana de ponerle a cada borrasca y a cada tormenta un nombre, pero tan feliz nombre en realidad oculta un riesgo. Está con nosotros nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Uf, madre mía. Sobre todo cuidado en las costas, ¿no?
Sí, cuidar las costas. Bueno, en general, esta borrasca Elena, que hay que decir, ya ha pasado, ya ha cruzado la península ibérica, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues viene el efecto secundario en forma de viento, ¿no? Sobre todo rachas que se están registrando en buena parte de España, ¿no? Porque salvo Andalucía, que está teniendo viento muy menos flojo, por así decirlo, en el resto hay registradas rachas de 90 kilómetros por hora o más, ¿no? En estos momentos la racha máxima que se ha registrado está en la parte del delta del Ebro, que allí siempre se encaja el viento y circula con gran velocidad, de 120 kilómetros por hora, ¿no? Por tanto, sí, precaución, porque es una situación en este sentido complicada, ¿no? Además, está lloviendo en el norte peninsular, ha nevado en la Cantábrica, en el Pirineo, han bajado las temperaturas, la borrasca, este tipo de borrascas tan enérgicas vienen acompañadas de aire polar y, por tanto, bueno, pues es un poco el recuerdo del invierno en el que estamos, y es un poco el panorama que nos espera en las próximas horas, ¿no? Mañana domingo se tranquiliza la situación, Cristina, y ya anunciamos que la semana que viene el tiempo va a ser muy tranquilo, es decir, volvemos a nuestro dominio anticiclónico, que va a estar bastantes días, ¿no? Ya anunciamos el fin de semana que viene, lo comentaremos y volveremos a hablar del anticiclón, porque parece que vuelve el anticiclón a partir del lunes y lo hace para quedarse varios días.
Bueno, nos alegramos y por lo tanto tenemos buenas noticias para los oyentes, pero yo te quería preguntar sobre el extremo de congelación que ha sufrido Estados Unidos, porque yo he visto unas fotos que en mi vida había visto en esa zona del mundo.
Sí, bueno, sí que es verdad, estamos hablando de lo que es los estados del noreste de Estados Unidos, más en concreto la parte de los grandes lagos. Allí, digamos, geográficamente en invierno siempre hay una masa de aire fría, es un aire polar que hay sobre Canadá y afecta también al norte de Estados Unidos. Pero en esta ocasión, en ocasiones pasa, no es desconocida, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión ha sido bastante intensa la llegada de otra nueva masa de aire, que es la del Polo Norte directamente, el que llamamos aire ártico. Se han fusionado esas dos masas de aire para, bueno, dar como resultado las temperaturas tan bajas que hemos visto, ¿no?
Bueno, que es que había 49 grados bajo cero, prácticamente como en el polo, 50 grados bajo cero y 20 muertos, ¿eh?
Pues sí, ¿no? Hay que decir, en el mundo hay otras zonas donde se registran así. Bueno, pues también hablamos de Siberia, lo que pasa es que está menos ocupado y nos llegan menos noticias, ¿no? Pero es verdad que este temporal, que ahora les ha dado por llamar vórtice polar, en definitiva es una llegada de una masa de aire muy fría desde el Polo Norte, pues ha producido esas temperaturas, sobre todo también el viento, que crea una sensación térmica todavía más baja, porque es verdad que los termómetros, yo he estado viendo datos, no han bajado de menos 35, menos 37, lo que pasa es que los valores que nos llegaban aquí eran añadiendo el viento, ¿no? Que crea un efecto de congelación, un efecto de refrigeración, y efectivamente con esas temperaturas más viento, los valores que siente el cuerpo humano son de menos 40 o llegan a menos 50, ¿no?
En cambio, nos llegan noticias de que en Australia han estado por encima de los 50 grados de calor.
Pues sí, esos son los contrastes. Bueno, hay que recordar que allí, hemisferio sur, están en verano, que Australia suele tener olas de calor importantes, ¿no? Pero además coincide, lo iremos comentando las próximas semanas, el fenómeno del Niño, ¿no? El famoso fenómeno del Niño, que parece que vuelve en este año 2019, y lo que supone es que en esa parte del Pacífico, en la parte australiana, bueno, pues en lugar de llover, como tiene que ser en verano, en la parte norte sobre todo, que es un clima de rasgos tropicales, lo que ocurre es que se estanca también un potente anticiclón y las masas de aire cálido les afectan, ¿no? Por tanto, bueno, sería un efecto de ese fenómeno del Niño que parece que en este 2019 quiere volver a activarse y ya veremos hasta la intensidad que llega, ¿no?
Y estos digamos, contrastes fuertes y extremos, menos 50 en Estados Unidos, más 50 en Australia, digamos que son normales por el hecho del Niño, por lo que sea.
Sí, vamos a ver, entra dentro de la normalidad. Es verdad que hace 30 años, por ejemplo, en Estados Unidos no se registraba una situación así. Es verdad que cada vez son menos frecuentes estas temporales tan fríos en el norte de Estados Unidos, en la parte de Canadá, pero ocurren. Es decir, cuando hablamos de calentamiento, Cristina, a veces pensamos, es que ya no va a hacer frío. No, hace frío. Puede ser un frío intenso como el de estos días o como tuvimos, por ejemplo, en España hace 2 años, en enero del 2017 también tuvimos una situación, una ola de frío importante, pero si hacemos la contabilidad del conjunto de años y el conjunto de días con temperaturas muy bajas, eso es lo que se nota que se va reduciendo, ¿no? Por tanto, en una situación de calentamiento, aunque resulte paradójico, seguiremos teniendo situaciones de frío, aunque es verdad que en el conjunto de días del año esos días se están reduciendo.
Pues este es Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, que lo explica todo requete bien. Muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, es un placer como siempre, Cristina.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y se llena el estudio, porque encabeza Diego González la comitiva, viene Sofía Gonzalo.
Hola,
buenos días.
Buenos días.
Rodríguez de Tapia, Mikey de Toro y nuestra Paloma Paulete.
Muy buenos días.
Por cierto, en un día especial porque hay que quitar el Belén.
Es 2 de febrero.
En mi casa
¿por qué se ríe, Sofía?
No, porque yo creía que ibas a decir un día especial porque dentro de nada, o sea, a las 11, vamos a tener a Millán Salcedo y a José Mota después de años sin hablarse. Creía que ibas a decir eso.
Bueno, hay que decir que se va a producir aquí, en fin de semana, reencuentro.
Estoy súper nerviosa.
No todo el mundo sabe que Millán y Mota, que tan buenos ratos nos hicieron pasar pues hace 20 y tantos años, 30, estaban peleadísimos, pero mucho. Se van a reconciliar en directo en nuestro programa. Tendréis fotos, porque bueno, se las va a hacer Sofía.
Espera, y vídeo, porque en cuanto termine la entrevista, si te metes en www.cope.es, vas a poder ver el vídeo de toda la entrevista. O sea, imagínate.
Vamos José a dejar Mota, a Nachete grabando.
Claro, José Mota, Millán Salcedo y Cristina ahí, haciendo el gancho durante media hora. Porque,
ay, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a buscar fotos del antes y el después.
Ay,
voy
vale.
a ser mala. Sí, sí. Voy a buscarlas ahora. Bueno, que es 2 de febrero, que quienes sean morosos en lo de quitar el Belén ya tienen que quitarlo, que aunque hay quien dice que hasta la presentación... hasta la presentación fiestas son, decía mi abuela. Y es que hoy es la presentación. Es la festividad de la presentación en el templo, que era un rito judío que hizo en su momento Jesús con sus padres, y el día es el de la Candelaria. Por lo tanto, hoy tienen fiestas las candelas...
Mi hija.
Las purificaciones.
Anda,
las puris, las presentaciones.
Anda,
todos. Mira. Nos lo explica el cura en 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es la fiesta de la presentación del Señor en el templo, también conocida como Nuestra Señora de las Candelas. La celebración se remonta a Jerusalén en el siglo IV. Según la ley de Moisés, a los 40 días de nacer, todo varón debía ser consagrado al Señor. Y si miramos en el calendario, son 40 días después del 25 de diciembre en que celebramos el nacimiento de Cristo. San Lucas relata la presentación cuando María y José llevan al niño Jesús al templo. Dos ancianos aparecen en ese momento, Simeón, que profetiza la espada que atravesaría a la Virgen ante la cruz, y Ana, una mujer muy mayor que alaba al niño cuando llega. También coincidiendo con la presentación, se celebra la jornada de la vida consagrada.
Ya habéis visto, ¿eh? La memoria de Israel, estamos hablando de 3.000 años de historia, y la Candelaria hoy, que nos permite quitar el Belén. ¿Por dónde van nuestros oyentes?
Van sobre todo por ese juicio al Procés que se va a celebrar, bueno, que se va a abrir el 12 de febrero, martes, si no me equivoco, y que va a durar en torno a unos 3 meses. La sentencia se va a conocer después de las elecciones de mayo, para no interferir en ellas. Y muchos comentarios de los oyentes, por ejemplo, Pedro, que pereza me da que el asunto catalán vuelva a ser noticia el día de la marmota, o Ángel, que dice que tengan una pena justa por el golpe de Estado que han querido perpetrar. Ana, también en la misma línea de Pedro, dice, ala, otra vez a hablar de Cataluña, por favor, que no se nos olvide que hay más cosas que nos preocupan a los españoles, por ejemplo, el tiempo, esa borrasca que afecta a todo el país.
También nos ha escrito otra Ana, nos ha dicho, el señor Cleries asegura que es muy importante lo que está haciendo el señor Puigdemont. ¿Alguien me quiere explicar qué es exactamente lo que hace? ¿Fracturarnos? ¿Dividirnos? De verdad, lo que hay que oír. Y María Cruz dice, los presos no deberían salir por haber destrozado toda Cataluña.
Aquí hay oyentes enfadados. Antiforni nos dice, Cris, facilitar el micrófono al señor Clerís es darle oportunidad para su mensaje separatista. Están deseando salir a las ondas de ámbito nacional para soltar su propaganda. Bueno, yo creo que a veces hay propaganda que en sí misma es antipropaganda. Porque es como ir a un marciano, no sé, con perdón, ¿eh?
Sí, de hecho, Cristina, hemos tenido un montón de críticas positivas y negativas de todo en nuestro WhatsApp. Lo escuchamos.
Buenos días. ¿Hasta cuándo vamos a soportar que usted, doña Cristina, nos esté metiendo a estos tipejos en nuestros hogares para escucharlo? Que no, señora, que no tiene que entrevistarlo, que no los entreviste, que no, los españoles no queremos saber nada de lo que piensan ellos. Ya nos han hecho bastante daño, por favor, nos dar desayuno con unos o con otros.
Buenos días, Cristina, te he escuchado en la entrevista de este señor catalán, ¿vale? Y me parece que de verdad eres una periodista como la copa de un pino por morderte la lengua, porque sé que te has quedado con ganas de decirle muchas cosas.
Cristina, no le des el desayuno a los oyentes.
Bueno, por favor. Como vemos, hay para todos los gustos en esta casa, bueno, que recibe a todo el mundo, ¿eh? Yo creo que es interesante saber a qué te enfrentas.
No, y sobre todo porque si no entablas un diálogo también en los medios de comunicación, ¿cómo nos vamos a entender?
Aunque a veces parece difícil, ¿eh? Yo creo que el diálogo tiene que tener una parte de, eso lo decía un amigo esta semana, de emoción está bien, uh-huh, pero también de logos, de razón.
Claro.
Y la verdad, hay veces que la razón parece un poco ausente.
Diálogo, Cristina, también lo que hace falta en Venezuela. Muchos oyentes pendientes de lo que va a ocurrir hoy en el país. Gran manifestación que va a haber este sábado en Caracas y también en varios puntos de España. Por ejemplo, en Madrid. Alberto Pérez es el presidente de la Asociación de Venezolanos en España y nos dejaba este mensaje, esta convocatoria.
Tú eres necesario el día de hoy. ¿Por qué? Porque estás fuera de Venezuela y tienes que luchar por los derechos de los que están allí, de tus amigos, de tus familiares, del pueblo venezolano, que merece la libertad y la democracia. Tú, que estás en una situación quizás difícil por emigrar, pero con ganas de volver y con ganas de ayudar, tienes que estar hoy en la Puerta del Sol a las 7 de la tarde en Madrid. Asiste.
En Madrid, quienes estén cerca de la capital, hay otras 16 manifestaciones convocadas en honor de Venezuela y la verdad es importante hoy porque además la movilización en Caracas en concreto va a ser histórica.
En países también como Brasil, Argentina o Colombia habrá manifestaciones.
Nos vamos un segundo, regresamos después, vendrán Millán y Mota y desde luego promete un momento interesante.